Letras, documentales, biografías, musicales. Los libros y las películas también se escuchan a esta hora en Mira Bien, junto a Ignacio Olivares.
Y esa cortina indica, por supuesto, que ya está con nosotros en este estudio Ignacio Olivares, con novedades para que podamos ver nosotros en nuestras casas. ¿Cómo estás, Ignacio?
Bueno, este fue ideal para el fin de semana largo, ¿eh?
Sí,
sí, absolutamente, porque eran tres capítulos.
Ah, son tres capítulos. Claro.
Se llama Woodstock, fiasco total, y en inglés es train wreck, así como tren descarrilado.
Pensé que tú le habías agregado fiasco total.
No, no, fue un fiasco total. Yo le agregué frasco total el fin de semana. Oye, el documental, ¿te acordás que el año pasado, creo que fue, hablamos de un documental que se había hecho sobre Woodstock 99 y este, sí, y este verdadero escándalo que fue? Ese fue de HBO. Era más cortito, duraba como 45 minutos, pero aquí se mandaron el largo, tres días.
Tres
capítulos de tres días, digamos. Cada capítulo es un día de este concierto. Yeah. Y los títulos de cada capítulo es espectacular. El primero es ¿Cómo mierda pasó esto? Se llama. El segundo es Parafina, fósforos y pum. Y el tercero, No puedes detener una revuelta en los 90. Entonces, los gallos van armando de forma muy dramática los sucesos que llevaron al desastre que fue al despelote. Acuérdense que el Woodstock original fue el año 69, entonces aquí se cumplían los 30 años. Habían hecho un Woodstock el año 94 para celebrar los 25 años, que fue un desastre en términos económicos, porque hubo mucha lluvia, quedó un barrial, se empezó a ir la gente y los que entraban hicieron como un hoyito en una reja y no pagaban entrada. Entonces perdió plata la producción, quedaron como muy picados, dijeron no hacemos ni uno otro, hasta que se juntó Michael Lang, que es el organizador original de Woodstock, el que tenía la marca en definitiva, con un productor, un promotor de conciertos llamado John Cher. Dijeron, no, hagámoslo ahora. John Cher dijo, yo me hago cargo de toda la parte porque no vamos a perder ni uno, nada. Estamos hablando del año 99, donde ya el tema del sponsoreo, del TV, pay-per-view, etcétera, estaba todo ahí, pero a la mano. Entonces habían formas de sacarle plata a todo en ese momento. Pero fueron un poco más allá y empezaron a recortar en ítems que pensaron que iban a necesitar. En seguridad dijeron, ¿para qué vamos a meter guardias profesionales? Contratemos a muchachos y con el espíritu y les pusieron Peace Patrol, ¿eh? las patrullas de la paz. Que eran tipos de 18 años que dijeron, vamos a ir a drogarnos gratis acá, claro, a ver los grupos. Y los agarraron a todos, porque la gracia de este documental es que aparecen personajes, periodistas, asistentes, productores que estuvieron ahí en el momento, el antes y el ahora. ¿Cuál es la opinión que tienen al respecto? Entonces, primero que eso. Segundo, estaba toda la onda de MTV. Por lo tanto, había mucha transmisión, había mucha cámara. Como había cámara, la gente frente a las cámaras se vuelve un poco loquilla. Y el público estaba entre los 18 y los 22 años. Parecía fraternidad universitaria.
Chicón, sí.
Claro. Y mucho tipo agresivo, porque además estaba la elección de los artistas. Bueno, estaba desde Willie Nelson y Elvis Costello, pero estaba Korn, estaba Limp Bizkit, Rage Against the Machine, estaba Kid Rock también. Entonces, habían gallos que tenían una mentalidad o una propuesta muy agresiva,
claro,
que obviamente iba a permear en el público. O sea, era imposible que no se pusieran. Imagínate que Limp Bizkit estaba en el escenario y tenía una canción que se llamaba Break Stuff, y rompan las cosas. Entonces, ¡wow! ¡Break Stuff! Y los tipos empezaron a romper todo. Entonces, aquí nos va mostrando esta especie de curva para el desastre, desde el día uno, el capítulo ¿Cómo mierda pasó esto?, donde están como armando todo el asunto y muestran primero como el Woodstock original, que fue hecho en la localidad de Bethel, muy bucólico todo, muy campestre, y esas imágenes que quedan, y mucha sombra, mucho arbolito, y acá era una base aérea abandonada que habían comprado. Entonces tenía hangares de avión, pista de aterrizaje, casi puro concreto, muy poco árbol y muy poco pasto. Entonces, en definitiva, y eso dijeron, ya estamos listos, es cosa de cercarlo nomás, pusieron como una especie de cholguanes con graffiti para que se viera más artístico, un patio de comida que estaba también todo absolutamente esponsoreado y sobre todo tercerizado, outsourceado, digamos. Entonces ellos no se hacían cargo de cosas importantes como la seguridad, por un lado, segundo, la basura y el manejo de residuos. Entonces, cuando el segundo día los baños públicos estaban convertidos en un desastre, entonces ahí muestran imágenes, acercan a periodistas, huele esto y dicen, ¡no! Una escena asquerosa. Y más encima, el agua, bueno, esos días hizo un calor horrible, y el agua la vendían a $6, prácticamente 6,000 pesos de acá, una botella. Chuta, y la cerveza salía más barata, entonces claro, estaban todos curados, deshidratados, sin acceso a agua. Después rompieron las cañerías para poder tomar agua, y esas cañerías se mezclaron con los baños. Ay, entonces gracias. Aparece un tipo, un fiscalizador sanitario, que dice... Nosotros tomamos pruebas y las dejamos en la verdad, y al día siguiente estaban todas florecidas, Echerichia coli, toda la bacteria que queráis. Entonces mucha gente terminó
enfermo, todo.
Hay una asistente al recital, que después, 20 y tantos años después, esto se dice, al día siguiente yo tenía como un herpes en la boca, empieza a comentar con lujo de detalle cómo se infectaron todos, porque era un desastre. De hecho, el día 3, entre baños, agua, había como barro, pero no era barro, claramente. La gente se tiraba al barro. O sea, la hepatitis, tifus, que ha sido esa cuestión. Imagínate en tiempos COVID ese recital. Bueno, entonces, todo esto va, decanta, entre comillas, en el desastre final, que fue cuando empezaron a prender fuego de estos cholguanes. Y lo mejor de todo es que hay un productor que estuvo el productor en ese momento, digamos. Uh-huh. En ese momento él tenía 22 años. Y ahora, ya 22 años después, él sale hablando. Entonces él dijo... Primero, yo le reclamé a la producción porque me parecía que los artistas elegidos eran demasiado violentos. Y le dijeron, a callar, 22 años, al fondo, haga lo que le corresponde. Claro. Después, al último día, porque había sido la masacre de Columbine hace poco, entonces era como, querían hacer una vigilia, una gran vigilia, pasaron 100,000 velas al público. Entonces el tipo dijo, no será como mucho, la gente está exaltada, pasarles velas, a callar, al fondo. Y quemaron todo, terminaron quemando todo. Y los Red Hot Chili Peppers estaban tocando en ese momento. Y ya estaban, habían fogatas, hogueras. Y el productor general sale a decirle a Anthony Kiedis, el vocalista, le dice, por favor, calma a la gente, porque esta cuestión se nos va a ir de las manos. Y en vez de calmarla, le tocaron Fire de Jimi Hendrix. Entonces ya con eso explotó todo y quedó, pero absolutamente, fue un desastre.
Un desastre.
Que recuerda, fueron 250,000 personas. Pero lo más triste de todo... fueron las violaciones que hubo, porque estaban toda esta manga de degenerados, la testosterona en el aire, digamos, que eran cabros chicos también. Entonces, lo único que les interesaba era que las chiquillas se levantaran las poleras, y ellas lo hacían felices porque estaban como en el espíritu Woodstock. Pero ellos empezó el manoseo y terminó con un caso de violación que el productor general, que ahí se manda una declaración muy, muy mala, dice, mira, esto era como una ciudad de 200,000 personas, entonces cosas así pasan, ¿no?
No.
Eso se puede controlar. No. O sea. Sí. Bueno, y lo otro que no aparece acá, el muerto, porque hubo un muerto, y eso en HBO aparecía, aquí como no lo pesca. Entonces, vamos a ver si hubo o no hubo un muerto relacionado al tema, porque en el de HBO decían que hubo un muerto.
Ah, acá ni siquiera lo menciona.
Acá no menciona el caso del muerto, sí, de las violaciones. Ya, y lo otro, que había un hangar que estaba dedicado para el rave. Entonces, cuando terminaban los conciertos, que terminaban a las 12 de la noche, la gente se iba al rave, donde era éxtasis, claro, desnudo y orgía. Entonces aparece Fatboy Slim, que lo entrevistaron, y entonces él estaba haciendo su show en ese momento, y de repente entra una van cargada de gente adentro del hangar. Imagínate, 60,000 personas, y entra una van con gente arriba manejando. Entonces pararon el show y le dijeron, ¿sabes qué? Vámonos de aquí. Y dice, agarré mis discos y salí, como dicen chino, cagando de aquí.
Mejor decisión.
Sí. Y salpó. Igual que Jewel, la cantante, sí, que era una de las pocas mujeres.
Todo.
No, sí, era una de las pocas mujeres que fue Jewel.
Como angelical.
Bueno, y empezó a cantar, y le empezaron a tirar botellas, a pifiarla, y salió del escenario llorando.
Corriendo,
y se fue su limusina. Sheryl Crow tocó digna, pero le decía, muéstranos las pechugas, show us your tits. Entonces ella lo insultaba al público, que ya tenía bastante más personalidad. Entonces fue entre misógino, sexista,
el público
malo, sí, venían todos a hacer una fiesta,
claro, iban a
y terminó entonces en este desastre muy bien documentado. Michael Lang, el productor general y organizador, dijo que probablemente no volvería a hacer otro Woodstock, pero murió 3 meses después de que le hiciera la entrevista, murió hace muy poco. Y yo creo que no va a haber otro Woodstock, pero a alguien se va a ocurrir. O sea,
alguien va a querer
el 2069 algo. Podrían hacer los 100 años de Woodstock en ese momento. ¿Seguro? En el espacio, no sé dónde va a ser.
Sí, imagínate.
Pero, ¿qué vamos a escuchar? ¿Y por qué vamos a escuchar? A vamos ver. A escuchar al grupo Bush, grupo de los 90.
Perfecto.
Ya. Primera noche. A ellos les tocó salir últimos después de Korn, que habían estado con Tutti. Y estaba todo el vocalista Gavin Rossdale, que era como sex symbol de la época, sí, etcétera. Dijo, no, aquí nos van a matar, ¿qué hacemos? Salgamos, bueno, y él salió, Peace and Love y todo, y logró calmar a la gente.
No, pero ídolo.
Y por eso, vamos a escucharlo ahora, con el gran éxito que tocó esa noche. Termina el recital y se mandan los Bees y parte con su gran éxito que se llama Swallow, que tiene que ver mucho con lo que pasó también en ese festival. Y se los recomiendo, está en Netflix, se llama Woodstock 99, fiasco total. Y salió hace la semana pasada, así que ahí lo tienen dentro de los destacados probablemente.
Ya, lo voy a ver para verte esas cochinadas que nos contaste.
Por supuesto.
Escuchamos entonces a Bush, Ignacio Olivares, muchas gracias, nos vemos la próxima
nos
semana.
Nos vemos. Warm sun, feed me up, weary, loaded up, loathing for a change, and I slip some boil away. Try some. Hey, you said you would love to die some. In the middle of the world on a fish hook, you're the wave, you're the wave, you're the wave. Swallowed, followed, heavy by everything with my love. So